David and the United Kingdom continue to be strong partners in this work, including sharing intelligence.
We face a poisonous...
El presidente Obama recibe al primer ministro de Gran Bretaña en la Casa Blanca.
Votre engagement à la liberté.
El secretario de Estado John Kerry llega a París, donde expresa solidaridad con el pueblo francés.
So Obama really has decided.
Y un historiador estadounidense afirma que el presidente Obama establecerá una audaz agenda en su discurso sobre el Estado de la Unión.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama pidió al Congreso frenar cualquier intento de imponer nuevas sanciones contra Irán. El mandatario hizo pública su intención tras un crucial encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro británico David Cameron.
Unidad frente a la lucha antiterrorista fue el mensaje al mundo del encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca el mandatario Barack Obama y el primer ministro inglés David Cameron.
Sé que David está conmigo cuando decimos que continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestro poder para que Francia haga justicia y que todos los países estamos trabajando conjuntamente para derrotar estas redes terroristas.
Ambos mandatarios anunciaron un paso que consideran crítico para el avance de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. El presidente Barack Obama pidió expresamente al Congreso no imponer más sanciones sobre Irán, al menos por los próximos 90 días. Aunque su requerimiento se considera muy arriesgado, el mandatario justificó así su petición.
El Congreso debe ser consciente de que si esta solución diplomática falla, existen riesgos, y lo más probable es que esto termine siendo una confrontación militar, y el Congreso tendrá que responsabilizarse de eso también.
Desde el punto de vista del primer ministro británico, la petición del presidente Obama al Congreso estadounidense está más que justificada.
En estas vitales negociaciones, es la opinión del Reino Unido que más sanciones o amenazas para más sanciones en este punto no ayudaría a que los diálogos tengan un resultado exitoso.
La lucha conjunta contra el terrorismo incluye planes para realizar maniobras conjuntas de guerra cibernética a partir de este año.
Mi único argumento es que a medida que la tecnología avanza y el mundo se mueve, debemos evitar los refugios que pueden permitir que terroristas hablen entre sí.
El mandatario estadounidense se refirió a la necesidad de actualizar leyes previas para garantizar la protección cibernética. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry se dirigió al pueblo francés en París. Su presencia y sus palabras fueron interpretadas como la respuesta al desconcierto que generó en Europa la ausencia del presidente Obama durante la jornada en la que líderes mundiales marcharon unidos como muestra de resistencia civil ante el terrorismo.
El jefe de la diplomacia estadounidense depositó ofrendas florales en los dos lugares en donde sucedieron las masacres, la sede de la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado judío en las afueras de París. Desde el ayuntamiento, el funcionario manifestó su pesar ante los hechos.
El día en que tuvo lugar esta pesadilla, tuve la oportunidad de compartir mis sentimientos con ustedes desde Washington. Hoy quisiera abrazar a todo París y a toda Francia.
No obstante las implicaciones de su visita, Kerry dejó en claro que la intención de su presencia en la capital francesa no era enmendar la ausencia estadounidense de la masiva marcha del domingo pasado en la Ciudad Luz, a la que asistieron buena parte de los líderes mundiales. De hecho, Kerry expresó la solidaridad del pueblo de Estados Unidos con Francia y elogió a esa nación como la cuna de la libertad.
Ninguna nación sabe más que Francia que la libertad tiene un precio, porque Francia fue el origen de numerosas revoluciones, incluyendo la nuestra. Su compromiso con la libertad de expresión inspira al mundo entero.
Durante el evento, el secretario Kerry enfatizó su afinidad con los franceses y recordó cómo su madre había laborado como enfermera en París durante la Segunda Guerra Mundial, huyendo luego de los nazis y refugiándose en Estados Unidos. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
En relación al discurso sobre el Estado de la Unión que próximamente pronunciará el presidente Obama ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, el profesor Alan Lichtman, historiador, expresó que en el mismo el jefe de Estado tratará de establecer el tono para los demócratas en los próximos dos años que culminarán con la elección presidencial.
So Obama really has decided.
De manera que el presidente Obama ha decidido que va a adoptar una agenda audaz. Ustedes vieron ayer una nueva iniciativa relacionada con el gas metano, la cual, por cierto, es mucho más complicada en términos de liberación de gases de invernadero a la atmósfera que el dióxido de carbono. Así que este es el nuevo Obama, este es el Obama que va a emerger en el discurso sobre el Estado de la Unión. El profesor Lichtman dijo que ese será principalmente un escenario para la base demócrata y para reclutar posibles demócratas entre los votantes indecisos o independientes. Él necesita, dice Lichtman, necesita entusiasmar su base y energizar a sus compañeros del Partido Demócrata. Este viernes entraron en vigencia las nuevas medidas de flexibilización del embargo contra la isla de Cuba que expidió la administración del presidente Obama a solo días del crucial encuentro de delegaciones que tendrá lugar en La Habana.
Para La Habana, la entrada en vigencia de la serie de medidas destinadas a flexibilizar el embargo económico contra Cuba representa un primer paso en la dirección correcta, según informó la Agencia de Información Nacional de ese país. Las medidas constituyen el cambio más impactante por parte de Washington desde 1962 y sientan el precedente para el histórico inicio de las conversaciones de la próxima semana, en las cuales, según el propio Departamento de Estado, el tema de los derechos humanos será tratado.
Hay muchos aspectos logísticos que se tienen que acordar antes de que podamos avanzar. Los derechos humanos también serán parte de estas conversaciones.
Los pasos para la reconciliación con Cuba han sido concretos a solo días de la visita a La Habana de Roberta Jacobson, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental. Aunque semestralmente ambos gobiernos han sostenido conversaciones durante los últimos años, el encuentro de la próxima semana tendrá un carácter inédito.
Estas son conversaciones migratorias que tenemos regularmente con Cuba, por lo que gran parte tendrá que ver con la migración, pero también habrá una parte de las conversaciones sobre el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas.
Un encuentro binacional sin precedentes que, según el director del Centro de Estudios Latinoamericanos en American University, beneficiará a ambas naciones.
La posibilidad de una vuelta a la racionalidad en la interacción entre dos países, que tienen, a pesar de sus diferencias, que interactuar de una manera, como dijo el presidente cubano Raúl Castro, es civilizada.
Según la Agencia Estatal de Noticias de Cuba, el gobierno de Raúl Castro considera que aún queda un largo camino por recorrer para desmontar el bloqueo económico contra la isla, algo que solo se puede lograr mediante la aprobación del Congreso. Angélica Herrera para La Voz de América.
Mientras tanto, entre la comunidad cubana en Miami no hay unanimidad, digamos, sobre la forma en que las medidas de la administración Obama impactarán el modo de vida de los habitantes de la isla.
Para cubanos en el exilio, como el escritor Carlos Alberto Montaner, los acuerdos que flexibilizan las restricciones que limitaban los viajes de estadounidenses hacia la isla no generarán cambios para el pueblo cubano.
Como no hay ningún compromiso de democracia en el país, ni de libertad, ni de búsqueda de libertad, no podemos esperar que ninguno de estos cambios traiga una mejoría real para el pueblo cubano.
Pero los cubanos estadounidenses, generaciones con ancestros cubanos que nacieron incluso en el territorio de Estados Unidos, no tienen la misma perspectiva sobre estas nuevas medidas, que también levantan las limitaciones en la exportación a Cuba de equipos de telecomunicaciones, informáticos, televisores y telefonía móvil.
Lo único que quiero es que la gente de allá se mejoren, y si va a mejorar en alguna manera los de allá y uno puede llevar el dinero que quiera a sus familiares y todo, creo que es una buena oportunidad.
Las enmiendas que permitirán que miles de estadounidenses puedan utilizar sus tarjetas de crédito es otro tema que divide las opiniones del exilio cubano en Miami.
Para los cubanos no hay cambio alguno, punto y aparte.
Otros son menos escépticos.
Yo pienso que el primer paso está bien, pero vamos a esperar unos meses a ver cuál es el resultado, ¿no?
Pero hay un factor común entre la mayoría de los cubanos en el exilio frente a la entrada en vigencia de estas medidas, una gran incertidumbre, entre otras razones, por argumentos como este.
La superstición de que el turismo cambia la naturaleza política de los pueblos es una falsedad.
Las medidas entran en vigencia a tan solo 5 días de iniciarse en la isla las conversaciones formales entre Washington y La Habana. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos con el mayor gusto Marco Leilani Tovinger. En la producción general, Jimmy Cook es nuestro ingeniero y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Música Country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world. Música country. Escúchelo en www.boanoticias.com con Luis Alberto Facal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I got military age male on a cell phone watching the
En los estrenos de la semana destacamos la esperada producción American Sniper con Bradley Cooper en el papel de un legendario francotirador de los Navy SEALs.
I'm willing to meet my creator.
La actuación de Cooper le ganó el jueves una nominación al Oscar.
How did we end up here? This place is horrible.
Y el jueves se entregaron los premios de la Asociación de Críticos de Cine de Estados Unidos. Y Birdman, la película del director Alejandro González Iñárritu, que protagoniza Michael Keaton, se llevó 7 galardones.
Baby, can you understand me now?
It's very flattering. I mean, it's ridiculous. It's flattering. I mean, really honored.
Por cierto que Keaton dice que está ridículamente feliz con el premio de la Asociación de Críticos, pero la nominación al Oscar dijo que lo tiene muy honrado y agradecido. Sin embargo, el premio mayor de la Asociación de Críticos, el de Mejor Película, fue para Boyhood, del director Richard Linklater, quien también recibió el premio a Mejor Director. Patricia Arquette, una de las coprotagonistas del filme, fue elegida Mejor Actriz de Reparto, al igual que Gilbert Coltrane, elegido Mejor Actor Joven.
I have Alzheimer's disease.
El galardón a Mejor Actriz se lo llevó Julianne Moore por Still Alice, donde hace el papel de una enferma de Alzheimer. Moore fue nominada al Oscar el jueves temprano por esa película. La artista dice que no ha podido dormir. Está feliz por la nominación al Oscar y casi no ha dormido muy poco. Se enteró cuando estaba viajando en un avión de Nueva York a Los Ángeles. Y otra persona feliz con las nominaciones al Oscar que se anunciaron el jueves por la mañana es el director de la película Timbuktu de Mauritania, nominada a Mejor Cinta Extranjera. Abderrahman Sissako dijo que es un cineasta feliz por su país, por África y por toda la gente que trabajó en la cinta, que son de varios países africanos. La película trata sobre la división de una familia a causa del fundamentalismo islámico. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa sobre los problemas de Venezuela. Y lo hace con 3 venezolanos destacados: Alejandro Grisanti, quien es director para América Latina de la empresa Barclays, Jesús Silva, abogado, y Pedro Mario Murelli, quien es exmiembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. En todo caso, uno de los elementos que ellos tratan o van a tratar en esta entrevista es la más reciente calificación financiera por parte de la agencia Moody, que anunció haber rebajado la nota de la deuda de Venezuela y consideró que el riesgo de quiebra de este importante exportador de petróleo había aumentado claramente. Venezuela aparentemente pues padece la caída de los precios del llamado oro negro y está en la categoría de países emisores de deuda a muy alto riesgo.
Alejandro, ¿qué nos puedes decir? Barclays inclusive tuvo un informe esta semana que publicó en el cual habla del riesgo político alto que existe para Venezuela.
Sí, mira, Patricia, efectivamente en este informe nosotros lo que ponemos que el riesgo político, el riesgo de una explosión social, lo vemos superior en los próximos 6 meses a la posibilidad de un riesgo, digamos, de crédito, un riesgo de cesación de pago. Y la razón de eso es que Venezuela viene de una muy fuerte contracción económica con un crecimiento muy grande de inflación y estos dos hechos se dieron en el medio de precios petroleros altos, precios petroleros de bonanza, como fueron los del primer semestre del año pasado. Si no hay un cambio de modelo, y hasta ahora todo pareciera indicar que el presidente Maduro no quiere cambiar el modelo económico, que claramente y a claras luces ha fracasado, y ante esta caída de precios petroleros, ante esta caída de los ingresos, nosotros vemos un riesgo muy fuerte de que la escasez suba, de que la inflación escale a niveles de 3 dígitos, que la contracción económica pueda ser alrededor de un 7%, y la pregunta aquí es qué van a hacer los sectores populares, qué van a hacer los sectores más pobres de la población.
Mario, en cuanto al precio del barril de crudo tan bajo, número uno, ¿a qué se debe? ¿Se ve algún cambio en el futuro cercano en este precio? ¿Y cómo está afectando directamente a Venezuela?
Bueno, primero que nada, yo creo que el precio del petróleo se va a mantener bajo durante un tiempo. Había estado alto por razones artificiales. Yo creo que los sauditas llevaban bastante tiempo advirtiendo que el precio de $100, alrededor de $100, era inviable e inconveniente a los intereses productores de petróleo. Obviamente inconveniente en el sentido de que el rol del petróleo como combustible, como elemento de generación de energía, se va desplazando no solamente por fuentes alternas, que es lo más lento, pero en el caso de la OPEP, por fuentes no OPEP. Entonces yo creo que entramos en un nuevo paradigma y los sauditas y otros países de productores del Golfo Pérsico están un poco en la posición de decir, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Tenemos las reservas, quienes no la tienen, quienes no previeron esto, sufrirán las consecuencias, pero nosotros creemos que hay que cambiar un poco la escala. Entonces, esto no va a cambiar. Para Venezuela es terrible porque Venezuela obviamente ha ido manteniendo todo lo que ha hecho, todo el chavismo está montado sobre la estructura de un gasto dispendioso, un gasto rápido, un boom que se viene de la combinación de gastar poco, invertir poco en el petróleo, pero tener un ingreso alto por el petróleo. Ahora el problema es que tienes cero inversión en el petróleo, le va a caer la producción y el precio no va a subir. Entonces, a futuro, así el futuro inmediato del que Alejandro habla, estos próximos 6 meses, el nivel de ingresos de la población, es decir, lo que la población había percibido va a ser cero y lo que el Estado percibe va a ser muy bajo. Yo no sería tan positivo en cuanto a la posibilidad de que no haya un default, porque yo creo que la suma de caída de precios y caída de volumen va a ser absolutamente catastrófico para el ingreso fiscal venezolano.
Pedro Mario Burelli es exmiembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. ¿Usted se imagina lo que ocurre cada vez que se arrojan toneladas de jabón, champú y otros tipos de detergentes en su baño? ¿Se ha imaginado el daño ambiental que esto conlleva? Pues quizás sus acciones no sean tan dañinas como se cree al medio ambiente.
Jabón de ducha, champú, desinfectantes y otros químicos pasan por las tuberías de su baño todos los días. ¿Pero cuál es el impacto ambiental? Según un estudio elaborado por el medio ambientalista Hans Sanderson, podría ser todo lo contrario. Sanderson llevó a cabo un estudio, quizás el más completo sobre el impacto ambiental, basado en los ingredientes de los productos de limpieza más comunes.
Esto se debe principalmente al hecho de que se biodegradan muy fácilmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales, que se han vuelto más eficaces en la eliminación de estos y muchos otros compuestos.
Sanderson, junto a un equipo de investigadores, examinaron 250 muestras de detergentes y desinfectantes que llegaron al agua potable desde los años 50. El estudio reflejó que los componentes no son tan dañinos y advirtió que otros deben ser investigados para ver sus efectos en el río. Sanderson dice que el miedo a que los químicos afecten el agua potable no tiene fundamentos.
Si usted regula los productos químicos solo en función de su toxicidad, en realidad podría estar causando más daño al medio ambiente que si se regula en función del riesgo.
No significa esto que ahora debemos abusar del uso de estos jabones o desinfectantes. Henry Llanos, para La Voz de América.
¿Cuánto más alto, menos oxígeno en la atmósfera? ¿Puede eso o podría eso afectar el riesgo de cáncer?
Respirar el humo del tabaco está vinculado a un 90% de los cánceres de pulmón. Ahora, un nuevo estudio sorprendió a los expertos al encontrar que el oxígeno que respirara, ha oído bien, puede jugar un papel también. En mayores altitudes, en ciudades como Denver, a 1.600 metros sobre el nivel del mar, hay menos oxígeno en el aire. Y ha habido informes anteriores de una baja tasa de cáncer en elevaciones más altas. Así que los investigadores de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de California en San Francisco echaron un vistazo para ver si eso es cierto. Los expertos observaron a los cuatro cánceres más comunes: próstata, mama, colorrectal y pulmón. En el caso de cáncer del pulmón, encontraron que a más altos niveles de elevación, menores tasas de cáncer. Eso fue cierto incluso cuando se incluyó a los fumadores. Los otros cánceres no muestran este efecto. Los investigadores creen que es el menor nivel de oxígeno lo que hace la diferencia en cuanto a los pulmones se refiere. Aunque no aconsejan a las personas que se muden a las montañas de Colorado, sí tienen la esperanza de que esto podría dar a los médicos un vistazo de cómo el cáncer de pulmón se desarrolla y tal vez cómo los nuevos tratamientos podrían contraatacar. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el jefe de la policía de la Unión Europea reconoció que la amenaza terrorista se multiplica en Europa por las características no vistas antes que representa la nueva corriente extremista.
El arresto de por lo menos 50 sospechosos de planear acciones terroristas en países como Francia, Alemania y Bélgica evidencia las alertas que se expanden por toda Europa.
La escala del problema, la forma, la naturaleza difusa de la red, el número de personas involucradas, hacen extremadamente difícil controlar cada ataque, aún para agencias antiterroristas que estén muy bien entrenadas, como las que tenemos en Francia. Esto es realmente muy, muy difícil.
Más alarmante aún es la definición que el propio director de la Europol emitió para describir la profundidad de la problemática.
En el ataque de Charlie Hebdo y otros similares que hemos venido monitoreando, detectamos niveles de entrenamiento y de capacidades no vistas en el pasado.
Con este nivel de detalle, el funcionario describió el nuevo reto.
No estamos mirando una escena terrorista controlada por un único comando de líderes de Al-Qaeda, por ejemplo, sino que miramos a algo que se ha multiplicado por el mundo y ahora reúne a miles de actores independientes o semi-independientes como sospechosos de terrorismo. Esto hace más difícil el identificar células o redes terroristas. Esto es más complejo y, por lo tanto, contener la amenaza en este nuevo nivel es el problema real. Esto es a lo que la comunidad de inteligencia se enfrenta ahora.
Además de los operativos desplegados, las autoridades judiciales búlgaras llevaron a cabo una primera audiencia al hombre capturado en los operativos en ese país y que sería extraditado a Francia. Lina Correa, para La Voz de América.
En medio de una crisis financiera en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro asegura que logró en su viaje acuerdos en materia energética.
Esta semana la agencia de calificación financiera Moody's anunció haber rebajado la nota de la deuda de Venezuela, en parte porque el riesgo de quiebra en ese país había aumentado claramente.
Nosotros vemos un riesgo muy fuerte de que la escasez suba, de que la inflación escale a niveles de tres dígitos, que la contracción económica pueda ser alrededor de un 7%, y la pregunta aquí es qué van a hacer los sectores populares.
Asimismo, Venezuela enfrenta problemas de desabastecimiento de productos que para el gobierno es resultado de una guerra económica impuesta por el sector privado.
Hay escasez de muchos productos importantes, alimentos y medicinas, porque estos empresarios mafiosos le han quitado dólares al Estado constantemente y no dan resultados en cuanto a incrementar su producción.
Unido a estos problemas sociales y económicos, se le puede agregar la falta de estrategias claras, en opinión de un experto, por el gobierno de Nicolás Maduro.
Todo el chavismo está montado sobre la estructura de un gasto dispendioso, un gasto rápido, un boom que se viene de la combinación de gastar poco, invertir poco en el petróleo, pero tener un ingreso alto por el petróleo. Ahora el problema es que tienes cero inversión en el petróleo, le va a caer la producción y el precio no va a subir. Entonces, a futuro, hacia el futuro inmediato del que Alejandro habla, estos próximos seis meses, el nivel de ingresos de la población, es decir, lo que la población había percibido va a ser cero y lo que el Estado percibe va a ser muy bajo.
Patricia Dalmasí para La Voz de América.
El fiscal que investiga el atentado ocurrido en 1994 contra la sede de la AMIA en Argentina acusó a la presidenta Cristina Fernández y al canciller Héctor Timerman de alcanzar un acuerdo con Irán.
El fiscal federal Alberto Nisman, que investiga el peor atentado terrorista que sufrió el país, denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, le fijó un embargo de 200 millones de pesos y la citó a indagatoria.
Ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado para los terroristas. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa AMIA y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio y luego con el canciller iraní. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán, por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán.
El canciller Héctor Timerman explicó la posición del gobierno, acusó al fiscal de no investigar y de diseñar una maniobra política.
Ahora resulta que en vez de investigar a los sospechosos, se dedicó clandestinamente a investigar a la presidenta de la República Argentina. Que dé a conocer los nombres de los testigos que le aportaron las pruebas. Que no termine el fiscal Nisman acusando a la presidenta, como lo solía hacer el senador Joseph McCarthy, aquel siniestro político estadounidense que acusaba desde los medios lo que jamás pudo probar en sede judicial.
El Congreso Nacional citó al fiscal federal para el lunes próximo a una sesión especial y a puertas cerradas para que explique en detalle su grave denuncia, mientras el juez federal Ariel Lijo deberá investigar estas acusaciones. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Y al cierre, el Papa Francisco ha electrizado a los católicos en Estados Unidos con el tono abierto y tolerante que impuso al cargo en su primera visita, prevista para más adelante este año. Convocaría a más de 1 millón de fieles que esperan verlo en persona. La agencia Reuters informa que el líder de la Iglesia Católica, con 1.200 millones de fieles, también enfrentará el reto de mejorar las relaciones con los católicos conservadores de Estados Unidos, quienes han expresado consternación con la postura del Papa respecto a temas como el aborto y el matrimonio homosexual, a los que la Iglesia se opone, pero sobre los que Francisco sostiene que no hay por qué obsesionarse. Filadelfia comenzó los preparativos hace más de un año para la visita del pontífice en septiembre, al final del Encuentro Mundial de Familias de una semana de duración. A la misa al aire libre que se realizará en la escalinata del principal Museo de Arte de Filadelfia llegarán 1.500.000 de fieles, dijo Donna Farrell, directora ejecutiva del encuentro. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1 millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general Jimmy Cook, en la sala de ingenieros, y de un servidor de ustedes, quien les habla, Leonardo Bonet, y quien se despide deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, con el favor de Dios.